Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Muy buenas noches, soy el Dr. Damián Goldberg. Hoy es martes 11 de marzo y los estoy acompañando desde Miami. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Mayer desde Buenos Aires. Pero antes de presentarles a Ricardo, quiero compartir con ustedes que hace 2 meses que empezamos el programa y ya hemos llegado a las 2.500 downloads del programa de los últimos 8 programas. Así que quería agradecer mucho a todas las personas que nos escuchan, ya sea en el momento, durante el programa, o a las personas que escuchan las grabaciones de estos programas de radio. Quiero agradecerles por su apoyo, por seguirnos, por participar. Y también aprovechar para invitarlos a que se animen a compartir sus preguntas que puedan tener a través de nuestro chat room. El chat room lo pueden encontrar debajo de la propaganda en la página central donde ustedes entran a escuchar el programa de radio. De esa manera ustedes pueden hacer preguntas o también las pueden hacer en Skype a mi correo que es damian1205. También quiero aprovechar para invitarlos en social media, mi fanpage de Facebook, de Goldberg Consulting Group. Ahí estoy bajando todos los programas anteriores, los pueden encontrar fácilmente. También los pueden encontrar en Blog Talk Radio si entran en Pasos, el nombre de nuestro programa. Y de esa manera también pueden escuchar las sesiones anteriores. Pero también la forma más fácil es entrando directamente en Facebook, en mi fanpage de Goldberg Consulting Group. También tenemos un blog escrito de Damián Goldberg, donde pueden seguir algunos de los temas que estamos compartiendo acá en estos programas. Y en el programa de hoy tenemos un invitado especial, un tema especial, efectividad gerencial. ¿Qué es lo que hace a los gerentes efectivos? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los gerentes en sus trabajos? ¿Qué estrategias pueden desarrollar? Esta información es importante no solamente para las personas que son gerentes, que nos están escuchando, sino también para coaches que trabajan con gerentes o para personas que les gustaría tener una relación más efectiva con sus jefes. Por ahí también pueden tener algunas ideas de lo que pueden hacer. Ricardo Mayer, que nos acompaña hoy, es un colega, un amigo que conozco hace muchos años. Ricardo es un líder en la comunidad de coaching de Argentina, actualmente es el presidente del capítulo local. Su formación es como abogado, tiene muchos años de experiencia en recursos humanos, trabajando en Executive Search y en coaching de ejecutivos. Así que Ricardo, quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro programa. ¿Me puedes escuchar bien?
Sí, Damián, muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación para compartir este espacio.
Bueno, bienvenido, Ricardo. Yo sé que vos tenés mucha experiencia, sé que has dado un taller muy exitoso sobre coaching de ejecutivos en Buenos Aires y con toda tu experiencia y con tantos años de trabajo en el campo, quería preguntarte, basado en tu experiencia, para empezar, ¿cómo el tema de efectividad gerencial? Yo te quería preguntar, basado en tu experiencia, ¿cómo podrías definir la efectividad gerencial? ¿Qué es lo que hace a un gerente efectivo?
Mira, pensando así sencillamente, yo creo que un gerente o un manager es efectivo cuando tiene la capacidad de lograr los resultados deseados o esperados en la organización. Es visto como efectivo aquel que hace lo que tiene que hacer bien.
Porque la efectividad tiene que ver con los resultados que consigue.
Sí, y por definición, ¿no? Porque efectivo tiene que ver con eso, con lograr aquello que se está buscando, el efecto deseado o esperado. Y en las organizaciones se busca eso. Obviamente las organizaciones miden a sus empleados, a sus colaboradores, por objetivos o por resultados, y son efectivos aquellos que logran el resultado buscado o deseado, ¿no? Así como creo que miramos la efectividad.
¿Qué otros elementos podés incluir en tu experiencia trabajando con gerentes que es lo que lo hacen efectivos, además de conseguir los resultados? Creo que es interesante, a veces trabajando en programas de liderazgo, es el qué y el cómo. No solamente conseguir los números o las metas, pero también cómo las consigamos, ¿cierto?
Claro, ahí está, ahí pasamos a la otra cara de la efectividad. Es decir, obviamente hablamos de efectividad como lograr resultados. Ahora, ¿cómo llegamos al resultado? Bueno, aquí son los desafíos que tiene toda persona que está manejando o está gerenciando un grupo humano. Y creo que la efectividad está muy relacionada con cómo ese líder o ese gerente logra generar un espacio para que las cosas pasen, es decir, un espacio o un lugar para que el resultado aparezca, ¿no? Y esto tiene varias aristas. Entre ellas hay un espacio que tiene que ver con el espacio emocional para que las cosas pasen, es decir, tiene que ver con el humor, con la alegría, con el entusiasmo y con la motivación del equipo o del grupo. Y bueno, y eso es también todo un arte que desarrolla y que tiene que ir desplegando aquel que tiene un grupo a su cargo, ¿no? Y creo que pasa mucho por esto. Y después, bueno, están las herramientas que va a ir utilizando para generar estos contextos. Creo que un poco, no sé si es por ahí donde me estabas queriendo preguntar otros aspectos.
¿Y cuáles son esas herramientas que tú crees que son importantes que un gerente debe tener en su toolkit, ¿no? En su caja de herramientas de trabajo de gerente?
Bueno, mira, hay algo que yo siempre, algo tan sencillo, parecía y tan fácil, de que hablamos siempre quienes trabajamos en organizaciones, que tiene que ver con la capacidad del gerente para comunicarse con esos otros seres humanos que integran el grupo humano, de su grupo de trabajo o la organización. Y ese es parece algo tan obvio y tan fácil para los seres humanos que tiene que ver con comunicarnos, pero muchas veces cuando estoy trabajando con gente en las organizaciones, sobre todo con un líder o con un jefe, siempre les digo que es importante hacerse cargo de que él comunica siempre, hablando o no hablando, estando o no estando, porque quienes se relacionan con él frente a cualquiera de esos estímulos, el estar o no estar, el hablar o no hablar, de alguna manera está generando mensajes y está produciendo efectos en ese grupo. Y entonces parece algo muy muy básico, muy muy elemental, pero en realidad la herramienta fundamental pasa por esto, por cómo genera los espacios de comunicación, porque es lo único que hace un gerente. Un gerente no hace más que hablar y escuchar a su gente. Él no hace por su gente. Él lo único que hace es, a través de esa herramienta, hacer que las cosas sucedan.
Hoy justo estuve todo el día acá en Miami dando un entrenamiento de liderazgo para gerentes, y el tema que estábamos trabajando es el tema de confianza. Entonces, ¿cómo se crea esa confianza y cómo puede haber una percepción de falta de confianza cuando justamente esta comunicación no es clara, cuando no hay transparencia, cuando hay los silencios que hablan? ¿Qué sugerencias tenemos para las personas que están escuchando que son gerentes o que trabajan con gerentes para poder mejorar la comunicación o para poder tener una comunicación con transparencia que genere confianza?
Bueno, recién te decía esto de, primero, el tema de escuchar, es decir, y escuchar, nosotros siempre cuando hablamos, por ejemplo, de distintas disciplinas, pero cuando trabajamos desde la disciplina de coaching, decimos que escuchar no es el acto de oír, sino escuchar tiene que ver con el percibir, y percibir el contexto, el ambiente, escuchar a su gente es no solamente por lo que dice, sino por lo que hace, cómo se mueve, por los estados de ánimo. Entonces, hay una gran herramienta que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con la capacidad de observación que tiene el líder o gerente de percibir a su gente desde todos los ámbitos, ¿no? De escucharlo realmente, del oírlo, perdón, desde el verlo y el sentir también cómo está en el espacio emocional de cada uno de ellos. Esta es una de las cuestiones. La otra tiene que ver también con la efectividad en transmitir el mensaje, en el hablar, que también es otra herramienta que tiene que hacerse cargo aquel que está manejando un grupo, sobre todo para trabajar básicamente en ser efectivo en el uso del lenguaje. Y para eso tiene una herramienta que es muy poderosa y que en nuestra cultura, sobre todo, yo tengo experiencia de trabajar en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, la verdad que he trabajado en casi todos los países de Latinoamérica, y la herramienta me parece más importante y más poderosa que tenemos es la del feedback o la retroalimentación. Es decir, buscar permanentemente la retroalimentación para ver qué se entendió de lo que yo quise decir cuando dije algo, qué se entendió del hecho o el acto que vieron que hicimos o dejamos de hacer, qué se entendió que yo estuviera o no presente en una reunión. Entonces, y para eso sí, tenemos una herramienta que es poderosísima, que es la retroalimentación o feedback. Y en nuestras culturas tenemos bastante, por lo menos desde mi punto de vista y trabajando con gerentes, vemos al feedback a veces como una muestra de debilidad, pedirle a otro que me dé un poco de, me dé retroalimentación sobre cómo me ve, cómo escuchó lo que dije o cómo visualizó, cómo vio tal o cual acto, ¿no? Entonces, para mí esta es una herramienta muy poderosa y que en general cuando trabajo con gerentes o con managers, insisto, y de alguna manera trabajo para que vean los beneficios que trae tomar un pequeño espacio de tiempo para recibir feedback y para darlo también cuando es necesario, ¿no?
Yo creo que eso, Ricardo, es una de las características de lo que diferencia una cultura organizacional que valora el aprendizaje de una learning organization y una organización que no lo es. Una organización que valora el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje de sus empleados, la que no. Y yo lo que veo que muchas veces los gerentes no dan retroalimentación porque no saben cómo hacerlo o porque tienen miedo. Pareciera ser como que el miedo es que si dan retroalimentación las cosas se van a poner peor todavía de lo que están o que va a haber retaliación. ¿Has observado eso en algún momento?
Sí, esto lo que vos decís es clave. Esto es lo que pasa. Es decir, yo creo que es el gran síntoma, ¿no? Es decir, la dificultad pasa por ese temor a cómo manejar la retroalimentación, a no saber cómo va a impactar en el otro. Pero bueno, tiene que ver con esto de no tener una cultura o no saber cómo hacerlo, porque cuando de alguna manera se practica y se pone en práctica, pues resulta que aparece como una herramienta poderosísima, ¿no? Porque, bueno, acá está todo el tema este, cuando das una retroalimentación o feedback, se confunde el hecho que estoy mostrando con la persona. Entonces, si digo que este trabajo que hicimos juntos no estuvo bien hecho, o estoy hablando sobre esta planilla de cálculo que no me gusta como fue presentada, tendemos a colapsar, a que pensar que estoy diciendo que vos sos el que está mal, o vos sos malo porque no hiciste bien, o no sos bueno porque no hiciste bien la planilla de cálculo, ¿no? Entonces, este colapso que hacemos siempre entre las personas y los hechos, muchas veces se confunde, y el hecho de no tener una técnica o no tener una práctica en poder separar esto, en poder mostrarlo, hace que muchas veces directamente no se dé o se da por obvio que el otro tiene que darse cuenta de que me gustó o no me gustó.
¿Vos tenés alguna estrategia específica, algún modelo que utilizás para dar feedback que le pueda servir a las personas que nos están escuchando? ¿Sabés algún modelo o alguna?
Mira, en general, cuando trabajo con personas o con jefes, con gerentes, yo en realidad mi trabajo está enfocado al coaching ejecutivo o a la consultoría, ¿sí?, en organizaciones. Y primero siempre, una de las cosas que me facilita es mostrarles que el feedback es como un espejo. Y hay que usar el feedback, igual que usamos un espejo, ¿no? Y esto de, por ejemplo, decirle, bueno, ¿para qué usas el espejo a la mañana? Porque vos cuando para qué se hace un espejo, ¿no? La gente siempre se queda mirando y en realidad es para ver qué imagen estoy proyectando o cómo me veo, es en el espejo, me devuelvo una imagen y la uso para corregir cosas. Si no me gusta cómo estoy peinado, si el saco que me puse me hace una arruga y lo quiero corregir, uso el espejo. Es decir, entonces, primer tema, siempre trabajar que el feedback, usarlo como un espejo, significa que es una herramienta que me ayuda a la mejora, me ayuda a mejorar la imagen y la relación que tengo con otros, ¿no? Ese es un primer acercamiento. Y después, también, otra cosa que siempre trabajo es a quién pedirle feedback y entender qué tipo de feedback me da cada persona de acuerdo a quién es, en qué lugar está la organización, ¿no? Si yo me pido feedback a mi jefe o superior, o el gerente le pide a su jefe o superior, saber que lo que le devuelve siempre es la imagen que le está dando centrada en qué hace y cómo lo hace. Eso es lo que hace en general un superior. Un superior cuando te da un feedback, lo centra en dos cosas. ¿Qué estás haciendo y cómo lo hiciste? Eso es lo que me devuelve mi jefe.
Y sobre esto también, yo lo que comento es el enfoque en los comportamientos. Cuando están hablando qué hicieron y cómo lo hicieron, enfocarse en comportamientos observables. Y cuanto más
específico
es el feedback, mejor, ¿no es cierto?
Y bueno, ahí los que trabajamos de la disciplina del coaching, trabajamos mucho este tema de qué es un hecho y qué es una opinión o juicio. Entonces, en general, también cuando se trabaja la cultura del feedback, se trabaja que el feedback debe basarse en hechos concretos. No es me gusta cómo haces, no. Esto, tal cosa, fue hecha de una manera correcta o incorrecta, fue entregada fuera de término, es decir, basamos en hechos y no en opiniones o juicios, ¿no? Eso también es muy importante. Pero te decía esto de, depende de quién te da el feedback. Y entonces, tu jefe realmente te devuelve el qué haces y cómo lo haces, ¿sí? Si vos pedís feedback a tus pares, a la gente que está siendo parte de tu organización, tu colega, y que está en un nivel organizacional similar, generalmente te devuelve una imagen centrada en aspectos del servicio que estás dando y los tipos de relaciones que estableces. Pero también es importante, sobre todo, viste también que uno trabaja en organizaciones donde hoy se está propendiendo a dar feedback o retroalimentación 360, es decir, me dan de mi jefe, me dan retroalimentación mis pares, me dan retroalimentación el cliente, me dan retroalimentación mis subordinados. Entonces, también entender qué imagen me está devolviendo cada uno, para mí es importante cuando trabajo el tema de retroalimentación o feedback, ¿no? Entonces, decía, tus pares te dan el tema del servicio de relación y tus colaboradores siempre te dan una imagen centrada en cómo sos como líder y cómo sos como desarrollador. La imagen que me dan mis subordinados siempre está orientada al liderazgo. Entonces, también es importante porque el jefe o líder tiene que entender qué imagen le está devolviendo la organización, qué imagen están devolviendo los distintos actores organizacionales. Y desde ahí él puede trabajar y puede mejorar esas áreas que tienen que ver cómo es como líder, cómo es como servicio o cómo se relaciona con sus pares o cómo está logrando los resultados, que es lo que devuelve su jefe, ¿no? Eso es, en general, así un primer approach que generalmente trabajo cuando trabajamos el tema de retroalimentación y feedback.
Muchas gracias. Pues yo creo que ese tema que acabas de compartir con nosotros es uno de los desafíos que tienen los gerentes trabajando con su gente, el poder recibir y dar retroalimentación. A veces me toca a mí trabajar en compañías que me piden que le dé retroalimentación a una persona que se está por retirar. Es un poquito tarde quizás cuando yo esté por retirar del trabajo.
Claro.
Es el momento para el feedback, ¿no es cierto? Eso es importante que uno también sea responsable de pedir feedback, que sea donde esté en la organización, que poder no solamente dar, pero también pedir feedback y de esa manera poder entender. Hay estudios que dicen que la gente prefiere que le den un feedback, que entre comillas podemos decir que sea negativo o constructivo, que no recibir feedback del todo. Entonces, este es un buen elemento. Ricardo, con tu experiencia, ¿qué otros desafíos hoy en día los gerentes, vos que trabajás en toda Latinoamérica, encontrás algunos desafíos en común entre todos los gerentes en todos los países?
Mira, yo encuentro, hay algunos factores que hoy están teniendo los gerentes. Hay dos o tres cosas que aparecen como común, ¿no? Primero, el tema generacional. Hoy quienes están liderando pertenecen a una generación, tienen que liderar a generaciones, a lo mejor dos o tres, dos generaciones que no tienen que ver con la de él, y entonces le demandan necesidades y le demandan cuestiones distintas a las que él manejaba o pensaba desde su forma de relacionarse con el mundo del trabajo y relacionarse hasta con su vida y con su mundo, ¿no? Entonces, un desafío fuerte que hoy tienen los managers, que hoy tienen entre 40 y 55 años, es que tienen que estar liderando personas que pertenecen a generaciones que han cambiado muy rápidamente, es decir, los periodos de las últimas generaciones fueron más cortas que las anteriores, y ese es un desafío importante, que hay mucha incertidumbre sobre cómo manejar las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, por los tipos de pedidos que hacen, por cómo se manifiesta la relación con la cultura del trabajo, cómo se manifiesta el desarrollo de la carrera profesional. Ese es un tema que preocupa mucho y eso sí te digo que en cualquier lugar de Latinoamérica en el que estamos aparece como un tema común, desde cómo seleccionarlos, cómo retenerlos, cómo premiarlos y cómo ayudarlo a desarrollar. Esto es un desafío que hoy los managers tienen respecto de lo generacional. Ese es un aspecto.
Y eso me parece que da para hacer un programa de radio solo para hablar con factores generacionales. Así que sí, pero gracias por la idea, me parece que es un muy buen tema.
Es un muy buen tema y yo creo que es un desafío, ¿no? Es decir, el otro tema que creo que por lo que estuvimos charlando y vi los anuncios de los próximos programas, el otro tema interesante y muy también moderno, puede decirse, muy actual, es el tema de la multiculturalidad, ¿sí? Es muy común hoy que un gerente, tiene su jefe que puede estar sentado en Estados Unidos, como puede estar sentado en Finlandia, en Filipinas o en Polonia, ¿sí? Y entonces, o él puede tener colaboradores que están distribuidos en cualquier lugar del mundo. Y entonces hay toda una cuestión que tiene que ver con entender estos códigos de las distintas culturas. Es decir, la mayoría de las empresas hoy son transnacionales y este tema de la multiculturalidad es otra de las competencias, es otra de las problemáticas que aparece. Por eso te decía que creo que va a ser un programa también ese, ¿no? Porque ya está previsto un programa con eso con Gila, ¿no?
Sí.
Ese es otro. Y después, el otro tema que también es común es el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales. La mayoría de los managers hoy no son nativos digitales. Son todas personas que somos inmigrantes digitales en el sentido de que no nacieron en el mundo digital, sino que entraron al mundo digital porque recién en su época de entrar a la adultez es cuando empiezan a usar el mundo digital y la aceleración que tiene hoy todo el tema de las nuevas tecnologías y redes sociales es una preocupación que también aparece muy común. Es decir, cuando uno trabaja con los ejecutivos se sienten como todavía desbordados o invadidos por ese espacio de lo que tiene que ver con el tema de redes. Estos son los temas que veo como comunes. No sé qué pensás vos y qué ves también vos, Damián.
No, sí, definitivamente. También otro tema que yo veo trabajando con los clientes es cómo el nivel de complejidad con el que se trabaja hoy en día es distinto que lo que era anteriormente. Y también lo caótico que a veces pueden ser los mercados, la cantidad de variables, la cantidad de información que reciben todos los días, no solamente de social media y la tecnología, sino, no sé cuál es tu experiencia, pero todas las personas que nos están escuchando cuántos emails reciben por día, cuántos pueden contestar, cuántos no. O sea, la complejidad del mundo de hoy también hace que el trabajo del gerente tenga un nivel de complejidad mucho más alto de lo que era. ¿Cómo lo observas vos eso?
Sí, ese es otro factor también, ¿no? Es decir, en este aspecto comunicacional, la cantidad de información, como decías vos, la complejidad y la dificultad que trae la comunicación también al no estar presentes, en no estar escuchándonos o no estar viéndonos, solamente a través del escribir un mail donde falta la corporalidad y la emocionalidad, genera un montón de problemáticas organizacionales, ¿no? Que también es otro de los grandes temas que están lidiando permanentemente todas las personas en las organizaciones. Sí, es un tema importante. Y lo otro, esta complejidad y esta tecnología, el otro aspecto también me parece interesante destacar es este tema de la velocidad de cambio, ¿no? Las cosas cambian muy rápidamente y hay que producir una adaptación muy rápida del equipo, de las respuestas a dar, y es ahí donde estamos trabajando mucho, y estoy escuchando y estoy trabajando mucho en las organizaciones con el concepto de innovación, porque los saltos que hay que dar para muchas veces en las organizaciones para poder brindar soluciones o para poder dar respuestas a los cambios que están produciéndose en el mercado, requieren de innovación, no alcanza, y a veces no hay tiempos para el aprendizaje. Entonces, otro tema importante es este tema de cómo encontrar, de alguna manera, la competencia interna en la organización de innovación, de cómo innovar, porque para poder adaptarse al cambio necesitan hacer cosas nuevas, y eso nuevo tiene que ver con innovación, ¿no? Entonces, también es una preocupación que escucho importante en los gerentes.
Porque esa innovación es lo que le va a dar a una compañía la ventaja competitiva. Entonces, cuando se desarrolla talento, ese es otro tema también, no sé si tú lo has escuchado, pero es la adquisición de talento. Asegurarse que las compañías, las organizaciones tienen el talento apropiado para poder desarrollar esa creatividad, trabajar con esa complejidad, con esa velocidad, con esa agilidad, con esa flexibilidad que se necesita para poder lidiar con y también con el tema de la velocidad y el cambio, el desafío del trabajar estratégicamente. Como que hoy en día se hace difícil poder pensar qué es lo que va a pasar de acá a 10 años por todos los cambios que pasan a todos los niveles. Pero por el otro lado, la semana pasada hablábamos también con Elena Espinal, que hablábamos de diseño de futuro, es que si nosotros no lo diseñamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por un lado, tenemos en el futuro y tenemos que diseñarlo, pero por el otro lado tenemos que tener la flexibilidad y la apertura para poder lidiar con cualquier variable que pueda aparecer, que hoy en día ni siquiera existe, quizás.
Claro, y eso genera incertidumbre y genera temor. Entonces, también es cierto que en el modelo tradicional que había del líder o del gerente, del manager, que era el que tenía que saber lo que hay que hacer, él es el que tiene que dar la respuesta, hoy le genera mucha incertidumbre y mucha incomodidad al manager o al gerente, porque muchas veces no tiene la respuesta, ni sabe lo que hay que hacer, lo que sabe es que hay que hacer algo distinto. Entonces, por eso yo digo muchas veces que no es que él, o el nuevo rol del gerente tiene que ver con esto, con generar espacios emocionales para que las cosas pasen. Es decir, también es un tema interesante, porque otra cosa que te pasa cuando trabajas en organizaciones y cuando estás frente a un gerente, en general el gerente ha sido formado en lo que se llaman las competencias duras, o es un ingeniero, o es un contador, o es un administrador de empresas, o es un cualquier carrera que quieras ver desde lo universitario, se lo formó desde el conocimiento de una especialización o una materia. Y él se encuentra que el gran problema que tiene no pasa por el conocimiento o por buscar el conocimiento, sino que pasa por hacer que un grupo humano, que es el que lo tiene, que lo acompaña y que es el que logra los resultados, haga lo que tenemos que hacer para lograr resultados. Entonces, muchos managers están lidiando con este fenómeno y algunos se sienten como que no han sido preparados, es decir, no estuvieron preparados para eso. Es decir, si bien las organizaciones en los últimos 15, 20 años vienen trabajando mucho los aspectos de liderazgo, vienen trabajando la educación formal y los modelos que teníamos de organizaciones, valoraban la carrera gerencial por el conocimiento técnico y no por la gestión de personas. Y hoy el gran desafío que tiene un manager es la gestión de personas. Entonces, es ahí donde les aparece mucho trabajo y es donde aparecen las inseguridades, ¿no? Entonces, ahí es el foco principal que tengo, con el que yo trabajo con los managers y con los gerentes, ¿no?
Ricardo, para ir terminando el programa de hoy, ¿alguna otra idea o alguna otra cosa que te gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando, que nos van a, o que van a escuchar las grabaciones?
No sé, yo creo que me parece esto, esto último que hablábamos, parece que es el mensaje que tenemos que ir pensando y aquellos que trabajamos en organizaciones, aquellos que trabajamos como coach, como consultor, saber que este cambio y esta velocidad hace que las personas necesitan de otros que vengan a ser facilitadores, a que los ayuden a ampliar su mirada, a pensar espacios innovativos, y la verdad que sentarse con otro, a poder tener una charla, a tener una guía, a tener un espejo que a lo mejor retroalimente, porque también muchas veces cuando trabajamos del coaching, de la consultoría, nos usan como espejo, y que bien nos usan como espejo para que le demos feedback. Entender esto, que somos también agentes de cambio y facilitadores y tenemos que hacerlo responsablemente, también tenemos que formarnos para esto, y bueno, creo que este es el desafío que tenemos todos, es decir, la velocidad con que está cambiando las culturas organizacional, está cambiando la forma de hacer negocios, nos va a requerir a todos, no solamente a quienes gerencian, sino a quienes trabajamos en el mundo del trabajo, que nos adaptemos rápidamente a esto, ¿no? Y la innovación me parece que es la competencia clave a desarrollar para de aquí en el corto plazo.
Entonces creo que con lo que estuviste cubriendo, Ricardo, y haciendo un poquito de síntesis, algunas de las áreas que cubrimos como factores claves para la efectividad del gerente tienen que ver con producir resultados, pero también creando un espacio emocional que permita a las personas desarrollarse con una comunicación efectiva. ¿Sí? Y de los factores claves que cubrimos es el factor generacional, el poder tener la adaptabilidad para trabajar con diferentes generaciones, el nivel multicultural, la capacidad de trabajar con un jefe o con colegas o reportes directos sentados en cualquier otro lugar del mundo, la capacidad de lidiar con la nueva tecnología y las redes sociales. Y otros factores que agregamos es el de complejidad, con todas las diferentes variables y la cantidad de información que recibimos, que estamos bombardeando todos los días, el tema de pensar estratégicamente y de alguna manera ser responsable de nuestro futuro. Pero a la misma vez estar pendiente a la velocidad del cambio, a la capacidad de tener flexibilidad para poder innovar, para poder ser creativos y para poder salir adelante con todos estos diferentes desafíos que los gerentes van encontrando. ¿Alguna otra cosa más para terminar?
No, creo que sí. Creo que hemos hecho un pantallazo y después uno puede pensar básicamente que siempre cuando trabajo también por ahí para plantear un aspecto es, en general uno trabaja con una persona o un equipo, pero hay que tener mucha precaución y siempre mirar dónde está inmerso, es decir, no solamente la cultura, sino cuál es el sistema organizacional que hace o permite que ese equipo o esa persona haga lo que hace o produzca lo que produce, ¿no? Es decir, siempre una mirada sistémica, creo que es el otro tema que yo recomendaría, que cuando encaramos cualquier tipo de intervención no nos quedemos en el caso puntual, es decir, obviamente vamos a trabajar un caso, vamos a trabajar una problemática de un equipo o una persona, pero siempre tratar de indagar cuál es el sistema organizacional y qué es lo que hace que esa persona o ese equipo esté haciendo lo que está haciendo. ¿En qué sistema está inmerso que le permite hacer esto? Porque muchas veces hay cuestiones que tienen que ver más con el sistema y no únicamente con el emergente, que es aquel que trabajamos. Así que, digo, nada, ese es otro aspecto también por ahí interesante para otra conversación, ¿no?
Sí, ese es un muy buen punto, porque muchas veces a mí me pasa trabajando con gerentes que los mandan de su compañía para que reciban coaching y trabajen con ellos, pero cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que el que necesita coaching realmente es el jefe de la persona, no el jefe, sino el jefe del jefe.
Mira, yo te puedo contar hace poco tiempo
yo estaba... Ya, es que realmente el sistema juega un rol muy importante en el desarrollo y las compañías, y también está el tema, podemos seguir hablando, podemos abrir para muchos otros temas, porque también otro tema que puede aparecer para la efectividad gerencial tiene que ver con los valores del gerente, sí. Y asegurar que los valores están alineados con la compañía. Un poquito, fue un poquito, estaba contando que estaba dando una clase todo el día de gerencia y liderazgo, y hablamos de confianza y hablamos de este tema de valores, y qué pasa cuando muchas veces hay conflictos o problemas porque los valores de la persona no se alinean a los valores de la compañía, los valores de la compañía cambian cuando hay nuevas adquisiciones o cambios de las cabezas de las organizaciones. Eso también sería para otro programa. Pero lo que también me gustaría resaltar, Ricardo, lo que acabas de decir, es que para poder tener una mirada sistémica a veces necesitamos ayuda. Entonces, para los gerentes que nos están escuchando, también prestar atención a buscar ayuda, ya sea de un coach o de otros gerentes o de alguien más que pueda escucharnos, que pueda darnos una mirada más amplia de lo que está sucediendo y hacernos preguntas que nos permitan reflexionar y que nos permitan ver más allá de lo que estamos viendo, para de esa manera también desarrollar esa efectividad gerencial. Y con esto, Ricardo, quiero agradecerte muchísimo por tu participación en el programa y por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, yo te quiero agradecer a vos por la oportunidad y por el espacio, y bueno, espero que con esto podamos contribuir a un espacio reflexivo, ¿no? Y creo que es lo interesante, y bueno, muchas gracias.
No, definitivamente. Muchísimas gracias a vos por participar. La semana que viene vamos a tener como invitada a Hilary Quinteros, y va a estar hablando de algo que empezó a hablar Ricardo hoy, que es la emocionalidad en las organizaciones y cómo lidiamos para crear condiciones y culturas que creen estados emocionales que permitan a la gente sacar lo mejor de sí mismas, que creen satisfacción, que creen resultados, pero que también creen bienestar en todas las personas que son parte de la compañía. El próximo o el siguiente martes, que es el último martes de mes, que es el 25, vamos a tener como invitado a Francisco Villalta desde Costa Rica, que va a estar compartiendo el trabajo que él hace y cómo él trae el ritmo de salsa a las organizaciones. Y él trae como metáfora el baile como una manera de crear organizaciones con salud, con bienestar también, y cómo utiliza el ritmo de la música y de la salsa para crear este tipo de condiciones en las intervenciones que él hace trabajando en las organizaciones. Así que esto es lo que viene el próximo, por el resto del mes. Les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por acompañarnos, y como les decía al principio, si quieren escuchar este programa o los programas anteriores, los pueden bajar en Blog Talk Radio, entran en el programa Pasos y buscan los programas anteriores, o también pueden ir en social media, en mi fanpage de Facebook, en The Goldberg Consulting Group, pueden encontrar todos los programas anteriores. Les mando un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente.
Buenas noches, gracias.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.